Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio Morales. Bienvenido. Vamos a esperar. Buenas tardes, Antonio. A ver si se incorpora alguien más, dame un minuto o dos antes de dar inicio a esta sesión. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo llevas el temario? ¿Cómo va la asignatura? ¿Bien? Estupendo. Magnífico. Esta segunda parte es muy interesante. Esta parte dedicada a la antropología española, pues, sobre todo, Caro Baroja, que pasó a Brigada y Carmen Urizón. Sí, algunas sí, pero vamos, se van llevando bien. Son muy clarificadoras. Vale, vamos a comenzar, Antonio. Buenas tardes y a todos los que se incorporen en diferido o más tarde. La semana pasada acabamos el tema cuarto. El tema cuarto del que habíamos hablado, se había comentado el artículo de Waltraud Müller, La sombra de las hermanas mayores, la antropología social en España. Y os envié también dos artículos por el foro, el de Joan Prat y Caro y el de la antropología al servicio del Estado de Luis Ángel Sánchez Gómez. ¿De acuerdo? Bien. Ahora os adjunto, vamos a comentar, vamos a comenzar el tema quinto. Tema quinto, antropología española, tres soportes, son tres figuras clave en la antropología de nuestro estado, de nuestro país. Julio Caro Baroja, por este orden, Claudio Esteban Fábregas y Carmen Urizón Tolosana. Bien, están aquí en los tres artículos de lectura obligatoria, el de Carmen García Ortiz, que vamos a comentar hoy, Julio Caro Baroja, antropólogo e historiador social, y los de Calvo Calvo y Guisón Tolosana, el de Calvo Calvo sobre la figura de Claudio Esteban Fábregas y su papel en la antropología española, y el final de Carmen Guisón Tolosana, que como sabemos ha aparecido el año pasado, sobre la antropología y antropólogos españoles. Estos dos últimos os los enviaré esta semana también para que avancemos con el tema quinto. La próxima semana, que ya no es lectiva, el próximo martes 21 no es lectivo, no entiendo por qué, pero bueno, lo marca así el calendario, os enviaré material del tema 6. El tema 6, antropología española, temas y campos de interés. Aquí vamos a comentar tres artículos. El primero de Joan Prat y Caro, sobre reflexiones, nuevos objetos de estudio, la antropología española, muy interesante. El de Teresa San Román, interdisciplinariedad. Y también el de María Valdés, antropología e interés público. Y dejo para vuestra lectura el artículo de María Jesús Puchó, antropología, prospectiva y nueva terminología. De tal manera que antes de que finalice el año tendréis todo el material del temario completo y comentado. Así que ese es el planteamiento. ¿De acuerdo, Antonio? ¿Queda claro? Perfecto. Pues bien, vamos a comenzar. Vamos a ver ahora este artículo de Caro Baroja, antropólogo e historiador social, que es de la doctora Carmen Ortiz García, Departamento de Antropología del Instituto de Filología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. Es un artículo de 1996. Porque hay que tener en cuenta que Caro Baroja fallece en 1995. Y estos artículos hay que entenderlo como una especie de homenaje a la labor de don Julio como antropólogo y como historiador social. Y en ese sentido, por eso se publica en 1996. Pues fíjense que ya han pasado 25 años de este artículo. Lo digo para que tengamos siempre perspectiva de qué leemos y cuándo surge esta especie de homenaje a don Julio. Lo primero que manifiesta este artículo es la amplitud temática de la obra de don Julio Caro Baroja, que nace en 1914, se acaba de iniciar la Primera Guerra Mundial, y fallece en 1995. Es una obra tan amplia, de tan diverso contenido, que supera los límites de varias disciplinas y de varias especialidades. Aborda aspectos relacionados con tecnología, los pueblos, lingüística, lengua del vasco sobre todo, magias y brujas, vascos, nómadas, judíos, literatura, historia, la biografía entendida como un recurso para crecer en la antropología y la etnografía, mitología, todo ello pueden verlo en la página 96 del texto, del manual. Otro aspecto importante de don Julio, aquí tenemos a la de la izquierda en la pantalla, Julio Caro Baroja, a un joven, y aquí su trabajo de campo en el Sáhara, del año 1952-53, del que ahora hablaremos. Está aquí en una tienda, en una jaina, ¿verdad? Bien. Otro aspecto a tener en cuenta, don Julio, es su extensa bibliografía. Se tiene noticia de más de 700 títulos, como indica la nota 2 de la página 96. Ahí tenemos un acercamiento a la bibliografía del autor. También es importante señalar, como dice la autora, que don Julio sigue una metodología al margen de los cánones académicos de su época. Cuidado que cuando ahora empieza aún no existe el concepto de antropología en nuestro país, pero él va un poco fuera de la academia. Es enormemente importante su investigación en historia, ahora hablaremos de ello, y en temas sociológicos. Por aquí empieza él, por aquí llega a la antropología. Se interesa por la vida de individuos, de casos particulares, de biografías, que va a trabajar durante toda su vida, de creencias, de grupos marginales. Le interesa mucho la marginalidad, judíos, ¿verdad? Personajes moros, personas del mundo marginal. Por lo tanto, es un precursor, sí se ha visto, un innovador, y una especie de enlace con la práctica en historia cultural y social. Y también un enlace con lo que va a venir después. Él es un precursor de la antropología que va a venir después. Él no se considera antropólogo, pero está siendo antropólogo sin darse cuenta. Y al final confluirá con la antropología. Vean la cita de obras de la página 96, por ejemplo, ¿verdad? Ahí tenéis un caudal de obras de don Julio. Podemos comentar algunas que son interesantes. Se le tiene como folclorista, incluso, fíjense, como folclorista. Mitos españoles, ensayos de mitología popular, análisis de la cultura, etnología, historia, folclore, la aurora del pensamiento antropológico, ahí es donde él enlaza con la antropología en el sentido de cómo la concibieron los clásicos griegos y latinos, biografía, los Baroja, las brujas y su mundo, personajes marginales, brujería vasca, personajes marginales dentro del mundo vasco, el carnaval, fundamental, análisis histórico cultural, ese libro lo tengo en casa y es muy útil. La casa, entendido como espacio antropológico, la casa navarra, ¿verdad? Los moriscos del reino de Granada, la ciudad y el campo, muchísimo. estudios magrebíes, estudios saharianos, del que hablaremos ahora, del año 52-53, un trabajo de campo, formas complejas de la vida religiosa en la línea de Durkheim, ¿verdad?, del sociólogo francés. Bueno, tenemos muchísimo. La casa de Vera, magia y brujería. No quiero ampliar todo esto. Bien, por ello se ha señalado la importancia que tiene su obra y que ha tenido su obra, la importancia que ha tenido su obra para la posterior investigación histórica y para la etnología. Como hemos dicho, es un precursor, un innovador, un anticipado. Don Julio Caro lo que hace en primer lugar es rechazar las teorías globalizadoras, lo generalista, y le interesa más lo marginal, lo particular. Y presta más atención a esto marginal, a lo otro que se sale fuera del canon. Para él le sirve como una motivación heurística, como motivo para generar nuevo conocimiento. ¿Por qué lo marginal? Por ello le interesa más el individuo, los casos particulares, las biografías, las creencias y los grupos marginales. Lo podéis ver en la página 96. De ahí el carácter antropológico de su obra histórica, porque él es historiador. Su doctorado es en historia. Pero es una historia que, sin él darse cuenta o dándose cuenta, está teñida de matices antropológicos. Es un precursor también de la etnología, centrada en lo extraño marginal, lo que se escapa de la norma, y ello le induce a indagar como heurístico, a analizar la historia de estos elementos que están fuera del sistema. Sus comienzos etnográficos en temáticas sobre el pueblo vasco están plasmados en sus tres estudios etnográficos relativos al País Vasco. Estamos en 1934, el año de la Revolución de Asturias. Faltan dos años para el alzamiento nacional, ¿verdad?, la Guerra Civil, y ahí publica tres estudios etnográficos relativos al País Vasco. Por supuesto, sus padres en todo esto fueron Telesforo Aranzadi y José María de Barandiarán. En todo esto se percibe una ausencia de la disciplina antropológica en la Universidad Española como especialidad independiente. No existía como especialidad. Estaría adscrita a sociología, a filosofía, pero no estaba, digamos diseñada de una manera curricular aparte. ¿Vale? Estaba englobada en disciplinas conexas. No olvidemos que Julio Caro Baroja se doctora en 1942 en historia antigua y hace una tesis sobre las fiestas. Lo podemos ver en la nota 5 de la página 98. Doctora en historia antigua, por eso es historiador, si bien con un fuerte componente antropológico y en definitiva antropólogo. En su etapa formativa va a recibir influencia de la antropología alemana, del historicismo alemán, de la escuela etnológica alemana, basada en la prehistoria, y sobre todo en la escuela difusionista alemana. De esa época data de sus primeras grandes obras, como tenemos en la página 98. Durante los años 1944 al 55, durante 11 años, va a aceptar el primer cargo de responsabilidad administrativa. El sistema le ofrece que se haga director del Museo del Pueblo Español. Ya digo, del 44 al 55, justo en la posguerra. Y aquí va a hacer una importante labor de catalogación de fondos, de proyectos museográficos, de artículos sobre tecnología tradicional, pero un puesto que abandona, pues no se siente conforme con la obra que están haciendo. La década de los 50, pues hay aspectos biográficos de su vida personal y familiar que inciden en su personalidad, pérdidas de familiares y seres queridos, y empieza una transformación personal del investigador, una ruptura con las líneas de trabajo llevadas hasta entonces, con los métodos y con los temas de investigación. Amplía sus horizontes de estudio cuando llega a Madrid, como hemos dicho, al Museo del Pueblo Español, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Centro de Estudios de Etnología Peninsular. Aquí, en esta llegada a Madrid, va a establecer contacto con colegas españoles y con colegas extranjeros y le surgen nuevas oportunidades de estudio. nuevas oportunidades de estudio, nuevos campos. Es muy importante en su biografía como antropólogo, como historiador y como antropólogo, un viaje cultural que lleva a cabo por España entre los años 1949 y 1950. El viaje cultural le hace tener constancia de la realidad. Va a ir acompañado, y esto es fundamental, por un antropólogo norteamericano, George M. Foster, que es un antropólogo fallecido en 2006, especialista en estudio de sociedades campesinas, y que lanzó el concepto, el principio del bien limitado. El bien limitado, lo podéis estudiar a este autor quizás en antropología económica, el concepto del bien limitado. Los bienes son limitados y hasta ahí me limito yo, ¿verdad? Me acepto la limitación y adecuo mi modo de vida a esas limitaciones que tendré, ¿de acuerdo? Entonces, él va a hacer este viaje cultural con George M. Foster, antropólogo norteamericano, los años 49 al 50, en la más dura posguerra, ¿verdad? En la más dura posguerra. Sobre todo, el viaje le va a llevar por el sur. Por el sur porque Foster es especialista en la España campesina y busca del sur, buscando material para un proyecto de estudio comparado y de influencias que se puedan ver, influencias recíprocas entre España de aquella época, fíjense, como lo veían los norteamericanos, la España del 50 y los pueblos de Iberoamérica, de América Latina. Bien, pues este autor, George M. Foster, le va a propiciar a Caro Baroja que conozca, que es fundamental, cómo articular este mundo de la antropología en esta época, que va a facilitar Foster, el antropólogo británico, el antropólogo norteamericano, que Baroja conozca a Julian Pitt Rivers, el antropólogo británico de la Escuela de Oxford, discípulo de Van Pritchard, que se encontraba casualmente en Grazalema, en los años 49 al 52, está Pitt Rivers en Grazalema. Y cuando pasan por Andalucía, pues John Foster propicia que Caro Baroja conozca a Pitt Rivers, algo fundamental. Pitt Rivers está en Grazalema, como he dicho, realizando trabajos de campo, años 49 al 52, sobre este pueblo que llamó un pueblo de la sierra, un pueblo Alcalá de la Sierra. No sé si conocen la monografía. Yo les recomiendo que la lean. Si Foster le invitó a la Smithsonian Institution de Washington, Foster invita a Caro Baroja a que se vaya a Washington, a la Smithsonian Institution, pues Pitt Rivers, ahí va, el viaje lo hace Caro Baroja en el año 1951. Pitt Rivers, pues ya que conoce a Baroja y ve la obra que está desarrollando en España, como etnólogo, básicamente historiador etnólogo, pues se lo lleva a Oxford en 1952. Se lo lleva a Oxford en 1952. ¿Todo bien? ¿Antonio, se escucha bien? Perfecto, seguimos. Bien. Entonces se producen los estudios hacia el año 55, estudios sobre el Sáhara español. Y lo va a titular Estudios Saharianos. Julio Caro Baroja, Estudios Saharianos. Este es el trabajo etnográfico más intenso, importante y de campo que hace Caro Baroja. Se va a ir a visitar a los nómadas del desierto, del Sáhara Occidental, 1953, en las antiguas colonias, por un encargo del director general de Marruecos y Colonias, José Díaz de Villegas, que le encarga que vaya al Sáhara, donde va a vivir durante 3 meses, en el Sáhara Occidental, y en el espacio del Río de Oro, prácticamente casi el Sáhara, bueno, Atlántico. El trabajo dio su fruto en una monografía, Estudio Sahariano, del año 1955, y en una serie de trabajos posteriores, artículos, que él agrupó en el libro Estudios Magrebí, de 1956. Todos estos trabajos importantes fueron unidos a la memoria histórica por el pueblo saharaui. Lo que aquí investigó Caro Baroja está formando parte de una aportación antropológica importante para la memoria histórica del pueblo saharaui, que podría valer ante su reconsideración en la ONU como pueblo al margen de Marruecos. La obra va a permitir conocer la vida de las cávilas, vemos que las cávilas son un término de origen bereber, utilizado para designar tanto a las tribus bereberes del norte de África como al territorio donde se asienta. Cávila es la tribu, Cávila es el territorio. Tiene dos matices, ¿verdad? Según la definición del antropólogo David Montgomery Hart, una cávila es una unidad homogénea, independiente política y socialmente, que ocupa una zona determinada, la cávila. Con lo cual la cávila da lugar al grupo y al espacio. Pues bien, ahí va a ser este trabajo de campo para conocer cómo se organizan estas cávilas de nómadas, pero también va a aportar aspectos del colonialismo africano en España. Tiene influencia de sus estancias en Estados Unidos e Inglaterra, evidentemente. Hay que entenderla, como su estancia en Estados Unidos, invitado por Foster, o en Inglaterra por Pitt River, van a hacer que haga un giro hacia ideas funcionalistas. Recordemos la historia de la antropología, el funcionalismo británico, del mundo anglosajón. Pero no, un funcionalismo no en la versión A histórica, es decir, sin historia, de Malinowski y Radcliffe Brown, que se basaba en una sincronía absoluta en sociedades primitivas y aisladas. Él es el historiador y no puede olvidar la historia, por ello los estudios no son ahistóricos, como los del funcionalismo clásico anglosajón. Los estudios de Carlos Borja no olvidan la historia como un importante auxiliar necesario, fundamental. De ahí que surja su visión ante la antropología, que se ha denominado como de estructuralismo histórico. Es importante. Él se autodefine como un estructuralista histórico. Emplea esta expresión en 1961 en su obra Las brujas y su mundo. Y ahí él se autodenomina como un estructuralista histórico en antropología. Fíjense que matiza histórico. Su orientación es clara, la historia social o la antropología histórica. En los años 60, del 60 al 80, es la época de madurez intelectual y de mayor fecundidad de publicaciones. Tienen la lista en la página 102, es enorme. Sus estudios, paradójicamente, encontraron mayor eco entre los historiadores que el historiador. Pues todo esto en esa España de los 60-80, donde aún la antropología no había despegado, va a tener más repercusión en el mundo de los historiadores que en los medios antropológicos. También porque se lo veía un poco al margen de la academia, y eso lo hacían como una especie de rara avis, ¿verdad? De hecho, pasa a ocupar puestos en organismos vinculados más con la historia, como tenemos en la página 102, ahí lo tenéis. Son todos organismos vinculados a academias de la historia, instituciones basadas en los estudios históricos, y no en la antropología. A partir de su estancia en Oxford, en 1952, como hemos dicho, invitado por Julian Pitt River, va a colaborar en proyectos sobre antropología del Mediterráneo. Uno de los ejemplos es la estancia en Grazia Lema de Pitt River, ¿verdad? Es uno de los ejemplos de esta monografía. Y todos estos proyectos están liderados en el mundo de Oxford por Peristiani, un antropólogo británico. Y se van a trabajar conceptos como el honor, la vergüenza, muy tenido de sociología, ¿verdad? Vamos a ver ahora este aspecto de su extraña e inadecuada valoración. Esto ya, ¿cómo lo han visto desde dentro? ¿Cómo ha sido visto desde dentro, desde España, desde la academia, la obra de Carlos Borja? Se le ha tenido como un historiador y como un antropólogo atípico, entre comillas. Vean la nota 4, Y invito a que vean la nota 25. La nota 25, respecto a esto de antropólogo atípico. ¿Cómo lo han considerado? Hay una nota importante ahí respecto a las consideraciones de Isidoro Moreno, antropólogo andaluz, y cómo ha considerado la obra de Caro Baroja, que puesta así y tal como está, pues es un poco criticada esa visión por la autora. No sé si has leído esta parte. ¿Ha llegado a esta parte, Antonio? Vale. Es una consideración que hace Isidoro Moreno respecto a la obra de Caro Baroja, que dice que está fuera de los ámbitos un poco de la antropología. Para mí de una manera un poco apriorística por parte de Isidoro Moreno, el antropólogo andaluz. Es antropólogo atípico, ¿verdad? Una persona con 700 obras publicadas de ese calibre, catalogarlo así, pues me parece un poco peregrino. Pero bueno. Y es cierto que ha tenido mayor reconocimiento entre historiadores que entre antropólogos. Claro. De acuerdo. Debe de estar, por supuesto. Bien, decía que ha tenido mayor reconocimiento su obra entre historiadores que entre antropólogos. A partir de los años 80, ya está empezando a instalarse la antropología en la universidad, le llega el reconocimiento de la intelectualidad, de las instituciones culturales, científicas, especialmente por parte de la antropología anglosajona, que como siempre es la que descubre a nuestro cerebro, ¿verdad? A nuestro mejores eruditos son primero descubiertos fuera, y aquí sucedió con Caro Baroja. El reconocimiento vino de la antropología anglosajona. Y entonces empieza una revisión, una recapitulación en su obra. Piense que en los años 80, pues ya le quedan, nació en el 14, pues 70, ya tiene 70 años Julio Caro Baroja. Y hay muchas publicaciones en este sentido, como tenemos en la página 104. Él se va a especializar en el género biográfico. Retratos de personajes, memorias familiares, como los Baroja, la historia personal, historias de vida donde anudan antropología por una parte e historia y sociología. También en estos años es cuando se publica su biografía sobre el sage Mael Aini, una persona que vivió entre 1830-31 y 1910. Un santón, un líder político sahariano, un relato de vida, por lo tanto. A partir de fuentes documentales y bibliográficas, la importancia de la historia, ¿verdad? No de la sincronía, sino de la diacronía. Una fuente y relatos que consulta mantenidos por tradición oral. Y aquí va a entrevistar a sus familiares, que recogió durante su estancia en el Sahara. Por ello, siempre ha persistido en Julio Caro Baroja su interés por la historia individual como fuente de documentación. Y tanto es así que le llevó este tema, fue el que eligió como tema para su discurso de ingreso en la Real Academia Española. Se denominó Género Biográfico y Conocimiento Antropológico. En este discurso, ingreso en la Real Academia Española, Género Biográfico y Conocimiento Antropológico. Otro tema fundamental en su producción es el mundo vasco-navarro, como se dice en la página 106. Bien, hasta aquí un poco el esbozo que hace la autora Carmen García Ortiz de la obra de Baroja. Ahora veamos críticas a su obra. Ya hemos dicho una en la nota que cité antes. También se le ha criticado que una falta, una carencia de un soporte teórico y metodológico. Lo tenéis en la página 106. Es que don Julio era un poco reacio, contrario a encorsetamientos de nuevas escuelas, de diversas escuelas de teoría, que él veía un poco dogmáticas y cerradas. Sí se preocupó por la teoría y por la evolución del pensamiento científico, pensamiento antropológico, en función de diversos factores y condicionantes sociohistóricos. De nuevo la historia, ¿verdad? Los condicionantes son sociohistóricos. La página 107 se puede abundar aquí. Indagó mucho en cuestiones de etnia, era vasco, de raza, en ensayos sobre ideas raciales y sociocéntricas. Esto lo expresa en su obra Razas, Pueblos y Linajes, 1955. Hizo una recopilación de todo esto un poco en su obra El mito del carácter nacional, Meditaciones a contrapelo. Esto lo publica en 1970. Y aborda la influencia de la mentalidad colectiva, el mito. Trata de desmontar mitos, más bien, desmontar mitos. Como último apunte a la obra de Julio Caro Baroja, se le ha tenido un poco, fíjense, un poco, ha dicho el arte, Meditaciones a contrapelo. Pues a contrapelo se le ha tenido como postmoderno, fíjense. La obra que hizo Julio Caro Baroja se la tiene como una especie de anticipo de lo que vendría después, en ese sentido es un postmoderno anticipado. Abarcó muchos campos de estudio y es un motor que se sigue consultando hoy día. Sigue siendo consultado hoy día. Es un precursor y un antecedente de diversas subdisciplinas antropológicas, históricas y sociológicas. Como vemos por su obra, es un incansable, ha sido, fue un incansable investigador, dotado de una cantidad, de una capacidad ingente para la creatividad, para el trabajo, fundamental, por lo tanto, en la historia de la antropología española del siglo XX, y que se puede seguir leyendo con un verdadero placer. Yo les invito a ello. Bien, pues hasta aquí esta exégesis de esta obra de Caro Baroja. Como he dicho, les voy a enviar también el artículo de Luis Calvo Calvo sobre Claudio Esteban Fabregat, la antropología española, y el de Carmelo Lizondo Lozana sobre antropología y antropólogos españoles. Con ello, pues daremos por finalizado este tema quinto. Les pongo aquí en pantalla dos obras importantes de Don Julio. Una relacionada con la historia, Los pueblos de España, dos tomos, yo los tengo, interesantísima, y Estudios saharianos, también lo tengo, del año 1953. Hace su trabajo de campo en el Sáhara Occidental y en Río de Oro, por encargo del Ministerio de África y Colonia. Y otros dos textos también importantísimos en la obra investigadora de este autor, como son El Carnaval, análisis histórico-cultural, también lo tengo, y Julio Caro Baroja, Las brujas en su mundo. Este no lo tengo, pero también ha sido como personajes marginales, ¿verdad? Ahí tenemos de nuevo el análisis histórico y sociológico del mundo de las brujas en su mundo, como prototipo de ese análisis de personajes marginales, fuera del sistema. Bien, pues con esto, Antonio, pues podemos dar por finalizada esta sesión, salvo que quieras comentar algo. Tenemos tiempo, ¿eh? No hay prisa. Pues estupendo. Mañana tendréis todos la grabación de este artículo y el resto del tema quinto. Así que mañana podéis ya trabajar este tema sobre antropología española basado en Caro Baroja, Esteban Fabregat y Lizondo Lozana. De tal manera que ya a partir del día 21 podemos empezar con el tema sexto, temas y campos de interés en la antropología española en torno a los años 90 del siglo pasado. Y con ello pues finalizaremos el temario. Así que vamos muy bien de tiempo y con calma. Por mi parte, nada más, Antonio. ¿Te parece que podamos cerrar ya la comunicación? Cualquier cosa que quieras comentar, tenemos media hora de tiempo, ¿eh? Vale. Pues bien, dicho así, procedo a cerrar la comunicación. Buenas tardes. No volvemos a vernos ya hasta el año que viene. Felicidades, felices Pascuas a todas, a todos. Cuídense mucho. Gracias, igualmente.